Florida, Estados Unidos de América.
Las presas políticas Angélica Garrido y Lisandra Góngora denuncian injusticias en mensajes enviados desde la cárcel.
El periodista Jorge Bello afirma que fue castigado por denunciar las condiciones existentes en el combinado del Este.
Autoridades sanitarias de Matanzas reconocen el riesgo elevado de transmisión del dengue.
El aumento de la inflación empeora el nivel de vida de los cubanos, dicen los expertos.
Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro son los gobernantes latinoamericanos con más bajo índice de aprobación, así lo revela una encuesta.
En Nicaragua, organizaciones de los derechos humanos denuncian la detención de un tercer sacerdote católico.
Y otra delegación de legisladores estadounidenses visita Taiwán en medio de las tensiones militares entre Taipei y Pekín.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Iniciamos la semana laboral. Ya es 15 de agosto de este año 2022. Y como siempre, aquí estamos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo para que usted esté siempre bien actualizado. El equipo que le estará acompañando, integrado por nuestro ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda, y frente a los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. Así que con todo este equipo ya iniciamos las noticias de Cuba.
La presa política del 11 de julio, Angélica Garrido, envió un mensaje desde la prisión del Guatao en La Habana, agradeciendo el interés por su estado de salud. Garrido ha sufrido una parálisis periférica facial del lado derecho. En el saludo que fue publicado por Cibercuba, afirmó que se sentía triste pero no derrotada por el acoso de las autoridades del penal.
Hola, mi nombre es Angélica Garrido, presa política por la dictadura de mi país. Gracias, hermanos, amigos, por estar pendientes. Estoy triste, mas no derrotada. El dolor de mis hermanas es también mi dolor. He sufrido mucho estrés por las injusticias a las que somos sometidas. Producto de esto, ahora sufro una parálisis periférica facial del lado derecho. Gracias al Señor Jesús que me guardó y no fue tan severa, evitando tristeza sobre tristeza en mis seres amados. Las secuelas que ahora tengo son mucho decaimiento, tengo pesadez en la cabeza y soñolencia. Gracias por preocuparse. Gracias por no dejarnos en el olvido. Les exhorto a que no se desanimen. Mantengo y mantendré mi firmeza. Y siempre, siempre defenderé los derechos y lucharé en contra de la injusticia. Que Dios les bendiga siempre. Un abrazo desde esta sombra fría. Muchas gracias.
Angélica Garrido fue condenada a 3 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Quibicán, en Mayabeque. Según su esposo, las autoridades del penal intentan impedir su libertad incondicional en el mes de septiembre, lo cual le ha provocado mucho estrés y problemas de salud.
En un mensaje de audio enviado desde la cárcel del Guatao en La Habana, la presa política Lisandra Góngora denuncia su injusto encarcelamiento y lamenta no poder estar cerca de sus 5 hijos. Góngora aseguró que mantiene su oposición frontal al régimen de Cuba.
Quiero hacer saber al mundo entero que a pesar de que la mala justicia penal me sancionó 14 años de privación de libertad, yo me declaro inocente. Porque por pensar diferente e ir en contra del régimen ilegal y corrupto que rige en nuestro país no es un delito. Y yo, como presa política, los denuncio a ellos por todas las atrocidades, encarcelamientos injustos cometidos hace ya más de 63 años. Me obligaron a abandonar a mis mambicitos, me quitaron mi vida. Estoy muy triste, pero no vencido. Mis principios no son negociables. Aunque eso me cueste, yo sé que renacerán más lisandros, aún más fuertes, más capaces. Pero yo mantengo mi situación firme y mi posición también, y no les tengo miedo. Gracias a todas las personas que mantienen nuestra imagen bien viva y en alto. Sin más, me despido con un fuerte abrazo de resistencia y que Dios los bendiga.
La activista Lisandra Góngora fue sentenciada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio en la localidad de Guira de Melena, en la provincia de Mayabeque. Góngora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público.
Castigan al comunicador Jorge Bello Domínguez por denunciar los maltratos que sufre en la prisión Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con esta información.
Desde el viernes fueron suspendidas por 2 meses las llamadas telefónicas y visitas del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal Combinado del Este, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en el municipio de Huira de Melena, provincia de Artemisa, por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El último castigo en contra del comunicador está asociado a sus continuas denuncias que realiza por las pésimas condiciones que enfrenta en el penal, recibiendo maltratos y sin asistencia médica. La última realizada en una carta que logró sacar del penal el pasado martes. Señaló ello en comunicación telefónica con su esposa, Yuleidis López González, minutos antes de comenzar a cumplir el castigo.
Nosotros arriba la seguridad del Estado, de la seguridad mandó a la jefatura aquí al edificio, a que está muy gustado con la nota que se publicó, por respeto que yo condenaba el régimen y al derecho penal. Dice que yo estaba convocándole, no, yo no estoy convocando nada, ustedes lo interpretan todo a su manera. Yo estoy haciendo uso del único recurso que tengo yo para defenderme, porque los tribunales de este país están sometidos a la dictadura. Y previamente todo el mundo sabe que yo soy inocente y estoy condenado a 15 años injustamente, porque no estoy de acuerdo con el sistema político del país. Entonces, ellos me gustaron con una medida represiva contra mí, 2 meses de suspensión de llamada hasta visita familiar y entra en el pabellón.
Mientras tanto, Yuleidis llama la atención sobre el deterioro del estado de salud de su esposo, diabético y con pérdida de visión.
Soy la esposa del opositor y preso político Jorge Bello Domínguez, condenado injustamente a 15 años de privación de libertad en el Combinado del Este. Está presentando serios problemas de salud con la vista. Ha sido llevado 3 veces con destino al hospital, donde ha permanecido por horas en una celda y trasladado nuevamente para la compañía, por no haber médico para su asistencia. Hago responsable a la dirección del penal y a la dictadura por lo que le suceda a Bello Domínguez.
El 2 de agosto, el Tribunal Supremo Popular de Justicia ratificó los 15 años de prisión para el periodista independiente, sentencia que consideró discriminatoria e injusta el gobierno de los Estados Unidos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la doctora Berta María Bello Rodríguez, reveló a través de una entrevista de la emisora oficialista Radio 26 que existe un incremento en matanzas de la focalidad y un riesgo elevado de transmisión del dengue. Desde el municipio de Colón, en esa provincia, Yelena Barrero Burunate y su madre Caridad Burunate se refirieron a la situación que ellas están enfrentando con respecto al dengue.
Me llamo Yelena Marrero Brunate, desde aquí de Colón, Matanzas. La situación sobre el dengue cada día es peor. Todas las cuadras llenas de dengue por la situación con los mosquitos. Es muy cada día peor. Hay muchas personas que mueren sobre el dengue. Cada día están peores el tema de los mosquitos porque no hay medicamentos, no hay limpieza, las calles están sucias, que esos productos, el mosquito, los basureros. En cada esquina tú ves un basurero que ahí se llena todo eso de mosquitos. Imagínate, las casas se llenan también, todas las personas. No tenemos esa limpieza que deberíamos tener. Los hospitales, imagínate, llenos a muchos niños, muchas personas con el dengue. Y imagínate, muchas personas mueren debido a eso. Poca fumigación, porque eso necesita fumigación para los mosquitos, porque no hay petróleo. Y imagínate, no tenemos fumigación para poder evitar el dengue. En las casas se necesitan fumigar y no se fumigan por falta de petróleo.
Bueno, lo que les puedo decir de aquí en Colón del Dengue, que cada día hay más dengue, en las cuadras llenas de dengue, lo que fumiga es con un poquito de petróleo ahí, no hay fumigaciones, en las calles están los basureros porque no hay petróleo para recoger las basuras, mueren muchas personas de dengue porque es que tampoco hay medicamento en este hospital de aquí, no puedo salir, pero bueno, cada vez que me entero de alguien, no murió por el dengue. Ah, y también por la corriente, aquí la corriente la quitan cada 3 o 4 horas, la quitan, la ponen, sin corriente ya tú sabes, los mosquitos atacan más todavía.
El gobierno de la República Argentina anunció el domingo los envíos de insumos sanitarios a Cuba ante las consecuencias del incendio en la zona industrial de la ciudad portuaria de Matanzas, según informaron fuentes oficiales.
El lunes, a través de los cascos blancos, enviaremos una carga de donaciones con más de 2,7 toneladas de insumos sanitarios. Jueves y viernes habrá otros envíos. La solidaridad y la cooperación guían nuestra política exterior. Así lo publicó en sus redes sociales el canciller argentino Santiago Cafiero.
El 9 de agosto, el Ministerio de Salud de la Argentina y la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires confirmaron el envío de casi 7 toneladas de materiales sanitarios con un valor aproximado de $55,000, según un informe de la agencia de noticias EFE.
Y mientras, la Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una afectación máxima en el Servicio Nacional de 850 megavatios en el horario diurno y de 1.015 megavatios en la hora pico. La afectación por déficit de capacidad se mantuvo todo el domingo y la madrugada de hoy lunes. Las unidades de varias centrales termoeléctricas de la isla continúan fuera de servicio por averías o mantenimiento.
El nivel de inflación empeora mucho más las condiciones de vida de los cubanos, según los expertos. José Luis Ramos informa.
Cuba arrastra una crisis económica que se ha visto en los últimos meses como ha descendido la capacidad de consumo del ciudadano cubano debido a la alta inflación y sin control alguno, afirmó el sociólogo y economista Ángel Rodríguez Pita.
Y ver que hoy en día el gobierno cubano ha colocado una tasa flotante de 120 pesos cubanos por un dólar, pero esa tasa flotante no se compara con lo que está sucediendo en el mercado informal cuando está por encima de los 130 pesos cubanos un dólar y se acerca prontamente y a mayor velocidad a los 150. Es decir, en unas semanas vamos a tener que un dólar norteamericano va a estar sobre los 150 pesos cubanos.
Esto en peso cubano. Pero cuando un cubano tiene que acceder también a la moneda libre convertible, MLC, que están en las tarjetas para luego ir a la tienda, cuando llega a la tienda en divisa, se encuentra que el producto se ha incrementado.
Un ejemplo de eso, tenemos que un cepillo de dientes antes costaba 85 centavos, 90 centavos CUC, y hoy en día se encuentra sobre los 4 y hasta los 8 MLC. Entonces, esto nos está diciendo claramente que las capacidades de acceso al consumo se están limitando aún más y está afectando duramente a los sectores más vulnerables.
La población cubana sufre los efectos del alto precio de los alimentos, el alza de tarifas en servicios básicos, los cortes de energía eléctrica, dijo Rodríguez Pita, consultor de empresas privadas en Cuba, y agregó.
Esta cuestión que ha hecho el gobierno de poner los 120 pesos cubanos, lo que promueve es la aceleración del proceso inflacionario, porque iba muy lento. Y entonces el gobierno cubano lo que ha acelerado el proceso para alcanzarlo en el 2023, porque de mantenerse en las actuales circunstancias estaríamos pensando que llegaría a ese nivel en el 2025. Y eso claramente tiene un costo social. Y ese costo social el gobierno cubano no lo puede soportar. Implicaría la pérdida de poder político en la nación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Miguel Díaz-Canel tiene el segundo índice más bajo de aprobación entre los gobernantes latinoamericanos, con un 14%, superado solo por el venezolano Nicolás Maduro, que recibió el 5% según una encuesta de la empresa internacional de investigación Ipsos.
El sondeo realizado entre 297 dirigentes de opinión de la América Latina entre julio y agosto muestra que el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, tiene el mayor índice de aprobación con un 74%, seguido por el chileno Gabriel Boric con 49%.
Significativamente, Uruguay y Chile son los dos únicos países que la mayoría de los entrevistados considera democracias plenas, y a Venezuela y a Cuba como regímenes autoritarios, dijo Ipsos.
El 74% de los dirigentes de opinión que participaron en el sondeo considera que la economía de Cuba es muy mala y el 58% piensa que la inflación seguiría aumentando en Cuba.
Y el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, el agente Walter Schlosser, confirmó que durante el fin de semana han sido detenidos 187 balseros cubanos cerca de los cayos de la Florida.
Según la información suministrada por Schlosser en Twitter, los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, junto con otras agencias del gobierno, respondieron a 10 desembarcos de balseros cubanos a las costas de la Florida.
Al menos dos protestas de exiliados se produjeron en Europa contra la gira de la orquesta cubana Los Bambán. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El tour europeo de la orquesta finalizó en la ciudad española de Pamplona con incidentes entre exiliados y algunos asistentes al concierto que pretendían impedir la protesta. Los activistas cubanos contaban con autorización del gobierno regional de Navarra para manifestarse a las puertas del evento.
¡Abajo la dictadura!
En otra de las paradas de la gira europea de los Bambán, dos activistas del grupo anticastrista La Papaya Cubana fueron expulsadas de un concierto en la localidad italiana de Mantua por exhibir un cartel con los rostros y nombres de los presos políticos cubanos. Los Bambán no se pronunciaron en redes sociales sobre los incidentes. Según Isla Productions, la agencia organizadora de la gira europea, no hubo protesta alguna porque, en su opinión, dos gotas no hacen lluvia. En una respuesta por escrito a Radio Televisión Martí, Ivette Guevara, manager de los Bambán en Europa, acusó a uno de los organizadores de personaje ligado al partido Vox y a otro de hacer escándalos muy parecidos a los del Mariel. Los Bambán dedicaron la gira al cumpleaños 80 de su fundador Juan Formel. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12 con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Ya vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Además, ya comienza a entrar esta segunda mitad del mes de agosto, que generalmente en la temporada ciclónica suele ser muy activa, pero ¿va a continuar el calor? Lázaro Domínguez, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes.
Ariane, nuevamente, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, sobre el centro del Golfo de México, aparece esta tarde un sistema de altas presiones de 1015 milibares que se extiende sobre el sur de la Florida, Cuba y las Bahamas, con una muy limitada actividad de tormentas y chubascos, algunos fuertes, con vientos débiles y temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con una muy limitada actividad de tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 17 minutos, tiempo de noticias de América Latina.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua detuvo el domingo al sacerdote Oscar Benavides, párroco de la Iglesia Espíritu Santo, ubicada en Mulucucu, el tercer párroco detenido en las últimas semanas.
A través de las redes sociales, la diócesis de Ciuna confirmó la noticia e indicó que desconocen las causas o motivos de la detención del cura y han pedido a las autoridades mantenerlos informados.
El párroco fue arrestado tras oficiar una misa el domingo, indicó a la Voz de América, un dirigente de la localidad, quien pidió no ser citado por temor a represalias, y describió al sacerdote como alguien amable y carismático que hablaba continuamente sobre la situación que está viviendo la Iglesia Católica, e indicó que el religioso ofició varias misas por el monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, acusado por el gobierno de Ortega de organizar grupos violentos.
Y mientras en Venezuela empiezan a surgir planteamientos sobre el rol que podría jugar el nuevo presidente de Colombia. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Sectores de la oposición venezolana consideran que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, puede jugar un papel fundamental en el proceso de negociación para lograr condiciones electorales en Venezuela. Nick Merevans, disidente del chavismo y precandidato presidencial postulado por el Movimiento Democracia e Inclusión para un proceso de primarias de cara a las elecciones previstas para 2024, planteó la posibilidad debido a que el nuevo mandatario tiene interlocución con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La posibilidad de que el proceso de negociación se aproxime más al territorio venezolano es para los venezolanos sin duda alguna una clave y determinante.
Expertos coinciden en que el presidente Petro pudiera convertirse en una especie de propulsor de un proceso de diálogo o entendimiento en Venezuela, básicamente porque pertenece a la misma órbita política de Maduro y pudiera hacerle entender la necesidad de resolver asuntos en el país, lo que redundaría en un beneficio para Colombia, como expone el politólogo José Vicente Carrasquero, quien descarta la posibilidad de que el mandatario colombiano funja como mediador.
Esos son dos papeles distintos, igualmente importantes, pero bueno, uno es convencer a Maduro y sus seguidores de la necesidad de ir a ese proceso y otra cuestión totalmente distinta es servir de mediador. El mediador requiere reconocimiento y respeto de ambas partes y yo veo un poco difícil que la oposición acepte a Petro como mediador, visto su pasado y visto la alta vinculación, el sesgo existente hacia Maduro.
Esta semana el gobierno venezolano condicionó el regreso al proceso de diálogo con la oposición en México a la devolución de un avión que Venezuela compró a Irán y que se encuentra detenido en Argentina mientras investigan los posibles vínculos de su tripulación con el terrorismo internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El senador de Colombia, Iván Cepeda, en conjunto con el comisionado de la Paz, Danilo Rueda, y el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, tuvieron una reunión con la delegación del ELN en Cuba para retomar los diálogos de paz con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. El senador y periodista Ariel Ávila, en diálogo con la emisora Blue Radio, habló sobre los pasos a seguir entre el ELN y el gobierno de Colombia para llegar a un acuerdo efectivo de paz.
La delegación de La Habana del ELN no tiene mandato renovado para dialogar. Es decir, el ELN tiene que ir a consultas de su dirección y toda su base y ratificar si ese es el equipo negociador de ellos o si es otro. Por eso es tan importante esa mesa técnica para el tema de treguas, porque ahí lo que se viene, lo segundo, es lo que tal vez se va a avanzar, es en la negociación de lo que va a ser en el futuro un acuerdo ese lateral al fuego, que será como el banderazo de la negociación. Vendrá una recomposición de las relaciones internacionales que tiene Colombia. Esa es la situación tan complicada que tuvo Cuba. Cuba fue un país que ayudó al Estado colombiano a hacer los dos procesos de paz, FARC y ELN. El proceso del ELN tenía unos protocolos. Uno de ellos era en caso de terminación de negociación. Ese protocolo decía que en ese escenario los comandantes del ELN tendrían que ser introducidos a las selvas colombianas con una serie de mecanismos, pues se daba por terminada la negociación. El gobierno de Duque, el expresidente Duque, dijo que no, que se los tenían que entregar a la justicia. Cuba dijo, no, yo tengo que cumplir los protocolos que ustedes, que el Estado me dijo que cumpliera. Y eso llevó a que Cuba entrara nuevamente en la lista de países que ayudan el terrorismo.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, hizo ayer un llamado a la más amplia unidad e instó a la sociedad y clase política a voltear la página ante la escalada de tensión que atraviesa su gestión tras la apertura de una sexta investigación fiscal preliminar en su contra.
El jefe de Estado ratificó ser un hombre demócrata y respetuoso de las instituciones y la gobernabilidad y reiteró que seguirá de pie y firme a pesar de los golpes bajos.
Castillo dio estas declaraciones luego de que la Fiscalía de Perú abriera el jueves una sexta investigación en su contra, esta vez por presuntas irregularidades en licitaciones de obras en su región natal de Cajamarca.
El anuncio de esta nueva pesquisa preliminar llegó un día después de que su cuñada, Jennifer Paredes, se entregara a la justicia tras una orden de detención preliminar en su contra.
12:23, noticias internacionales.
Una delegación de legisladores de los Estados Unidos visita Taiwán. Se trata del segundo grupo de legisladores que viaja a la isla autónoma mientras persisten las tensiones militares entre Taiwán y China. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La delegación de 5 miembros del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el senador demócrata Ed Markey de Massachusetts, se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen el lunes, el senador Markey.
We have a moral obligation to do everything we can to prevent.
Él dice que tienen la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario y que Taiwán ha demostrado una increíble moderación y discreción durante tiempos difíciles. Los otros miembros de la delegación son la representante republicana Amata Coleman, delegada de Samoa Americana, y los demócratas John Garamendi y Alan Lowenthal de California y Don Beyer de Virginia. La presidenta de Taiwán dijo a los legisladores que están participando en una estrecha cooperación con aliados internacionales para monitorear de cerca la situación militar en el estrecho de Taiwán y al mismo tiempo están haciendo todo lo posible para que el mundo sepa que Taiwán está decidido a salvaguardar la estabilidad y el status quo a través de la región. El viaje bipartidista provocó otra respuesta belicosa de Beijing, que dijo que había llevado a cabo una nueva ronda de patrullas de preparación para el combate y simulacros de combate en el mar y el espacio aéreo alrededor de la isla de Taiwán. Los simulacros del lunes siguieron a días de grandes ejercicios en Taiwán a raíz de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que Beijing envió buques de guerra, misiles y aviones a las aguas y cielos cerca de la isla. Estados Unidos cambió las relaciones diplomáticas de Taipei a Beijing en 1979, pero sigue siendo un aliado clave de Taiwán y mantiene relaciones diplomáticas de facto con Taipei. La política oficial de Washington se opone tanto a que Taiwán declare su independencia como a que China cambie por la fuerza el estatus de la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ofreció hoy asistencia económica a Corea del Norte para que abandone su programa de armas nucleares y evitó criticar a Pyongyang día después de que amenazara con represalias mortales por un brote del COVID-19 del que culpa a Seúl.
Pyongyang insiste en que panfletos y otros objetos lanzados por activistas desde el otro lado de la frontera expanden el virus, una afirmación sin base científica que Seúl tacha de ridícula.
En Ucrania, el ejército informó hoy que las fuerzas rusas han lanzado fuertes bombardeos en la región oriental de Donbass y en áreas del sur del país.
El informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania también citó disparos de tanques y ataques aéreos en ciudades al este y al sur de la localidad de Zaporilla, donde se ubica la mayor planta nuclear de Europa.
Las tensiones se mantienen alrededor de la planta de la energía nuclear y las dos partes continúan acusándose mutuamente de disparar armas cerca de la instalación.
El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que existe un riesgo real de desastre nuclear a menos que se detuviera la lucha y se permitiera el ingreso de inspectores a las instalaciones.
Nos vamos hasta Afganistán. Ese país no es el mismo desde que hace un año regresaron los talibanes y ha cambiado significativamente el día a día de quienes se quedaron. El reporte lo tiene desde Washington Judith Martín Rodríguez.
Hoy, 15 de agosto, se cumple un año de la caída de Kabul, la capital de la entonces República de Afganistán, en manos de los talibanes y en el marco de la retirada de tropas estadounidenses que luego de más de 20 años de misión abandonaron el país definitivamente. 365 días más tarde, Afganistán vive bajo un nuevo orden talibán y pese a que sus derechos y privilegios se han visto considerablemente reducidos, la periodista Zahra Nabim, al contrario que muchos otros, decidió quedarse y relató a La Voz de América que uno de sus mayores miedos es acabar en prisión.
They are doing very tough things, doing
están haciendo cosas muy, muy duras, organizando protestas y demostrando que no podemos alcanzar nuestras metas. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, mostró su preocupación en un nuevo informe en el que documentó sistemáticas violaciones de los derechos humanos, algo que calificaron de ataque sostenido, una agresión continua en la que persiguen a grupos minoritarios, reprimiendo violentamente protestas pacíficas, suprimiendo los derechos de las mujeres y usando las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones para sembrar el miedo entre la población. Aseguran que en esta nueva etapa la población, en su mayoría sumida en la pobreza, afronta ahora un futuro sombrío, sobre todo para las mujeres y niñas privadas de educación y de la posibilidad de participar en la vida pública. En tanto, el panorama mediático también se ha visto gravemente afectado. Una industria en la que ahora las mujeres toman un segundo plano, y es que tienen prohibido trabajar en los medios de comunicación estatales, mientras que los medios de comunicación privados solo pueden aparecer con el rostro cubierto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La policía británica investiga una amenaza vertida en redes sociales sobre la escritora británica J.K. Rowling, conocida por ser la autora de la saga de Harry Potter, tras su apoyo al escritor Salman Rushdie, apuñalado el viernes en la localidad de New York.
No te preocupes, eres la siguiente. Así dice un mensaje enviado a Rowling, quien había dicho que se siente asqueada por la agresión de Rushdie. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Recuerde que puede volver a ver este espacio informativo en nuestra página de YouTube y acompáñenos en las frecuencias de Radio Martí porque continuamos con más informaciones. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del informativo del mediodía de Radio Martí. Esta es la emisión que corresponde al lunes 15 de agosto del año 2022. Y en esta segunda media hora vamos a conocer las protestas que han ocurrido durante este fin de semana en la isla. Cansados ya las personas por los apagones también. Lo que ha dicho el activista Ángel Cusa Alfonso respecto a una citación que tenía para el pasado sábado. Tomás Cardoso se reincorpora y nos va a adelantar que tiene en Cuba al día y por supuesto los deportes que no pueden faltar con Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, allí en la sala de redacción está Ada Balda y Beth Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas,
Mariane González. Noticias de Cuba.
Vuelven a las calles los cubanos en diferentes provincias, cansados de los apagones. Ivet Pacheco con este informe.
Vuelven a sonar las cazuelas durante el fin de semana en las provincias Villa Clara y Artemisa en protesta por los continuos apagones. El sábado, vecinos del artemiseño pueblo de Alquízar así se expresaban, según publicó en Twitter la usuaria Yamila, la hija de Maceo.
¡Dios se votó!
Desde esa localidad al oeste de La Habana, Díaz Niurka Salcedo Verdesia corroboró el hecho a Radio Martí.
Sábado, un horario sobre las 10 de la noche, hubo un descontento y las personas salieron porque casi todo el tiempo de 24 horas que tiene el día solamente estamos teniendo corriente y ponen 4 horas y la quitan el resto del tiempo. Y todo fue parar hasta el partido, a donde después lanzaron botellas con algo, con combustible, no sé, con lo que haya sido.
Según Salcedo, durante la protesta del sábado por los cortes del servicio eléctrico en Alquízar, ocurrieron varias detenciones, entre ellas la de Lázaro Noroña, un joven activista de 26 años.
Y tengo entendido que en el horario de ayer en la mañana le efectuaron un registro en su casa y lo llevaron trasladado para el técnico de San Antonio.
En el centro del país, en Santa Clara, salieron a las calles pobladores del barrio El Condado, señaló desde esa ciudad el periodista independiente Guillermo del Sol.
El oficial que anoche El Condado salió por acá, no duró una hora el apagón. El Condado es un barrio que es muy emblemático y es explosivo.
Según del Sol, en el barrio El Condado, la empresa eléctrica no programaba apagones nocturnos.
En El Condado no se va a corriente, porque Condado, un barrio muy emblemático y un barrio grande, el barrio más grande de la ciudad de Santa Clara, que estaba yendo por el día, de que una o dos veces en el día hacían esto, pero parece que ya dije, bueno, esta noche sí hay que ir al Condado y no llegó a la hora de apagón, creo. El barrio completo en la calle.
El viernes, residentes en el municipio Huira de Melena, también en la provincia Artemisa, se manifestaron con cacerolazos tras permanecer varias horas sin electricidad, protestas que han venido ocurriendo por todo el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Ángel Cusa Alfonso dijo hoy a Radio Martí desde La Habana que no se presentó el sábado pasado a una citación policial y que pudiera ser arrestado en cualquier momento, según le advirtió a su esposa un oficial de la seguridad del Estado.
citaciones oficiales, no me dejaron. Entonces, como no me dejaron citaciones oficiales, no me voy a presentar en ningún lado. Vinieron el sábado un oficial vestido policía de azul y otro vestido civil, que se llama Denis, oficial Denis. Y le dijo a mi esposa que tenía que presentarme en la unidad de Aragón. A la hora que yo pudiera ir, así mismo dijo, que vaya a la hora que pudiera ir y que fuera mi mujer también. Mi mujer no tiene nada que ver conmigo, ni mi mujer piensa como quién soy yo, ni nada. Era para el mismo sábado, pero con el fin que si yo no iba, ellos me iban a venir a buscar en patrulla. Ellos me iban a venir a buscarla allá para hacer una detención arbitraria, como hacen ellos. Yo decidí no ir porque al final eso es una situación que no está acorde a la ley. Ellos están violando las leyes. Ellos tienen que venir con una citación formal, acuñada, firmada por el oficial que me está citando, nombre, apellido, todo claramente, y el por qué se me está citando. Eso de que dile que vaya, que se presente, eso no es así. Yo voy a salir hoy, pues tengo que salir a ver qué pasa.
Un grupo de cubanos que reside en las Islas Caimán realiza una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para repatriar al cuerpo de la joven villaclareña Aleini Revé Villegas, fallecida en un accidente de tránsito la semana pasada.
En diversas publicaciones a través de Instagram y Facebook, el grupo La Familia Cubana manifestó que la mujer de 20 años perdió la vida en un accidente automovilístico en Gran Caimán en la madrugada del 8 de agosto, cuando el carro donde viajaba con otros tres amigos se estrelló.
Las otras tres personas resultaron heridas en el incidente y siguen en el hospital en condición estable, detallaron las autoridades.
La familia de Revé Villegas y sus amigos han pedido ayuda a través de la citada plataforma, donde ya han recaudado más de $5,500 de un total de 10,000 para regresar sus restos a Santa Clara.
La joven había llegado a Gran Caimán en el año 2016 con tan solo 15 años de edad y trabajaba en una tienda de Foster's Camana Bay.
Y en México, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría del País rescató en Puebla a 688 migrantes de distintas nacionalidades. Entre ellos, había 150 menores de edad.
514 provienen de Guatemala, 79 de Honduras, 40 de Nicaragua, 37 de El Salvador, 15 de Cuba y 3 de Ecuador. En el primer caso, al realizar acciones de verificación migratoria, se ubicó en un hotel a 567 migrantes.
14 de los migrantes procedían de Cuba, 3 de Ecuador, 35 de El Salvador, 40 de Honduras y 475 de Guatemala, mientras que 4 individuos quedaron a disposición de la Fiscalía General de México por presunto tráfico de personas.
En una segunda acción sobre la autopista Orizaba, Puebla, a la altura de la población de San Bartolomé, Hueyapan, se interceptó un autobús con 121 extranjeros transportados de manera irregular. Uno de Cuba, dos de El Salvador, 39 de Guatemala, 39 de Honduras y 40 de Nicaragua. El conductor quedó a disposición de la Fiscalía General de México.
12:37, el tema lo indica. Ya está aquí con nosotros, regresando de unas merecidas vacaciones, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, te extrañamos.
Como no, gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, buenas tardes a Bruno, al resto del equipo del noticiero. Bueno, vamos a hablar de la situación epidemiológica del país. Matanzas en medio del escenario que hay con la estación de supertanqueros y el incendio, la negligencia, los 17 muchachos desaparecidos. Resulta que al ser que ahora el Ministerio de Salud Pública ha reconocido que tiene los niveles de infestación de la Aedes aegypti más altos en los últimos 25 años. Vamos a hacer un recorrido con esto y los apagones en algunos territorios del acontecer nacional. Tenemos hoy una exclusiva, tenemos audio, video, la firma. Resulta ser que hay 8 familias, que más o menos 40 personas, que recibieron legalmente la propiedad de un edificio. Yo llevo semanas siguiendo esta historia y siguiendo la historia, los pasos consecutivos que los residentes están dando. Ellos recibieron de parte del gobierno municipal de La Lisa, en el reparto San Agustín, la propiedad de una vivienda para personas damnificadas. La propiedad fue vandalizada antes de finalizar, las entregaron sin mesetas, sin baños, sin tazas, sin inodoro, pero tiene filtraciones. y han ido varias veces al gobierno de la Lisa municipal y no le resuelve el problema. Ahí hasta por los conductos eléctricos sale el agua.
¡Qué peligro!
Pero resulta ser que ayer, el viernes, se personó ahí a pedido de los vecinos higiene y epidemiología y ha certificado el propio ministerio municipal que no está apta para recibir la vivienda. ¿Qué va a hacer ahora? La vivienda y eso. Vamos a hablar con algunos de los residentes esta tarde en este lugar. Y también hoy tenemos el reporte, como todos los lunes, de Jordan Marrero Huerta, la situación del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey, y se cumple el primer aniversario de la muerte en condiciones sospechosas del hijo Yolanda Carmenate Fernández, sí. Y ella quiere recordar, y le haremos también espacio ahí en el espacio. Bueno. Finalizamos con el tema de la economía, importante. Cuba ha dado a conocer los primeros números de la economía en el año 2021. Los números son infernales. En la situación económica, el decrecimiento económico, el Producto Interno Bruto y lo demás, sigue cuesta abajo.
Pues interesante como siempre, y no se lo pierdan a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:40, más informaciones.
El ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, muestra signos positivos, aunque su pronóstico sigue siendo reservado después del accidente cerebrovascular que le mantiene desde el miércoles en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad de Asunción.
Su evolución ha sido estable en las últimas 24 horas y se cumplieron todas las metas trazadas, señaló sin más precisiones el equipo de especialistas que atiende su caso. Con su triunfo en el año 2008, Lugo acabó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado en Paraguay.
No obstante, fue desalojado del poder en junio del año 2012, después de ser sometido a un juicio exprés en el Congreso por la muerte de 6 policías y 11 campesinos en un operativo de desalojo.
Y hay estado de excepción en Guayaquil, en Ecuador, tras la explosión que mató a 5 personas. Los detalles los tiene este informe de la agencia AFP.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en Guayaquil por 30 días. La decisión se dio luego de que al menos 5 personas murieran y más de una quincena resultaran heridas el domingo tras una explosión en la ciudad costera.
La explosión fue como a las 2:30 de la mañana. Yo estaba afuera esperando a un sobrino en el cerramiento y de repente fue un estallido, pero increíble.
El ministro del Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, atribuyó el hecho a mercenarios del crimen organizado, a quienes acusó de haber narcotizado la economía durante mucho tiempo. También anunció una recompensa de hasta $10,000 a quien entregue información sobre el incidente y agregó que esta es una declaración de guerra al Estado.
Ya no tiene componente, amigo, ese ya. Yo se lo digo y eso no tiene componente. Eso va de mal en peor. Se multiplica la situación.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, escapó por años a la violencia del narcotráfico, que ahora deja escenas de terror en las calles con cuerpos decapitados y colgados de puentes al estilo de los cárteles de México. Los enfrentamientos se extienden hasta las cárceles, donde desde febrero de 2021 se han producido 7 matanzas con cerca de 400 reclusos muertos.
El Salvador debe mostrar disposición para seguir con la extradición de una mayor cantidad de pandilleros reclamados por los Estados Unidos, afirman representantes de un movimiento social de izquierda. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los 2 pandilleros de la denominada Mara Salvatrucha, la MS-13, que recientemente fueron extraditados por autoridades salvadoreñas a Estados Unidos, enfrentarán procesos por delitos de homicidio, crimen organizado y tráfico de narcóticos, entre otros. Walter Raudales, miembro del movimiento Nueva Izquierda, califica la decisión como un contexto de claros oscuros, ya que no hay certeza sobre los criterios para acceder a estas extradiciones y negar otras peticiones en el mismo sentido.
Lo que sí hay que ver es si hay disposición y voluntad del gobierno de extraditar a los más de 7 altos peligrosos delincuentes que le está solicitando el gobierno de Estados Unidos. Por eso hablo yo de un claro oscuro en este tema.
Los extraditados son Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio, acusado en un tribunal de Estados Unidos por 4 homicidios y otros ilícitos, mientras que José Jonathan Guevara Castro, alias Sospechoso o Midnight, está acusado de un crimen que fue perpetrado en mayo de 2016. Representantes de organizaciones que dan seguimiento al tema de seguridad señalan al gobierno de proteger a otros 7 cabecillas de pandillas, para quienes los Estados Unidos también han solicitado la extradición, pero el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, rechaza estos señalamientos.
No es porque otro país nos diga que lo quiere, ay mire, nos vamos a olvidar de nuestros procesos judiciales, téngalo porque usted manda, eso se acabó.
La extradición de los 2 integrantes de las estructuras de pandillas ocurrió días antes de la llegada de Catherine Duffy Dulhom, nueva encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El escritor británico Salman Rushdie da señales de recuperación tras ser apuñalado en un acto literario en el estado de Nueva York. El informe lo tiene la agencia AFP.
Llevo 12 años sin salir a ningún sitio por unas causas o por otras, o sea, y ahora que estoy haciendo varias cosas, pues es imposible. Yo soy de aquí, de Madrid, pero la playa me da la vida, ¿no?
Es el testimonio de uno de los muchos españoles que no pueden disfrutar de sus vacaciones. Uno de cada 3 no tuvieron ni una semana libre en el 2021.
Parece bastante cruel.
En España, el 32% de la población no puede irse estos días a la playa o a la montaña.
Me encantaría irme a la playa, irme con mis hermanos, irme con mi padre y todo, pero es imposible con todo lo que ha subido.
Por regiones en Andalucía, al sur de España, es donde menos disfrutan de ella. En Euskadi y al norte es donde más gente puede permitírsela. Por sexos también hay diferencias. Aunque son mucho menores, las mujeres tienen menos vacaciones.
Porque tengo una niña y tengo un nieto y todos mis ahorros van para ellos.
Yo estoy en paro. Tengo una niña pequeña de 7 años y no me lo puedo permitir. Puede llevar ella como unos 8 años.
Los jóvenes entre 16 y 29 años son los que menos oportunidades tienen.
Me ha surgido un trabajo justo en mis vacaciones y las tengo que modificar. Ahora las aplazo a octubre.
Yo no puedo poner el aire acondicionado.
Es el verano de los que no tienen vacaciones.
Estábamos escuchando una crónica de la agencia Reuters con respecto a la situación que se vive en España y las vacaciones. Ahora sí, escuchemos el informe sobre la recuperación del escritor británico Salman Rushdie de la agencia AFP.
La familia del autor indicó en un comunicado que se siente muy aliviada por la retirada de la respiración asistida y dijo que Rushdie mantiene intacto su sentido del humor. No obstante, informó que el escritor aún se encuentra en estado crítico en el hospital y está recibiendo un tratamiento intensivo y continuo. Rushdie, de 75 años, ha vivido acosado por una sentencia de muerte desde 1989, cuando el entonces guía supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, dictó un decreto religioso que ordenaba a los musulmanes matarlo tras la publicación del libro Los Versos Satánicos, que consideró blasfemo. El sospechoso, un estadounidense de origen libanés, fue presentado el sábado ante una corte y se declaró no culpable de los cargos de intento de homicidio y ataque con arma. Quedó detenido sin derecho a fianza. El ataque ocurrido el viernes desató indignación internacional, aunque fue aplaudido por islamistas de línea dura en Irán y Pakistán. Según el barómetro de libros de Amazon, el fin de semana se incrementaron las ventas de las obras del autor, y especialmente de los versos satánicos.
Un incendio ayer en una iglesia abarrotada durante los servicios matutinos en la capital de Egipto dejó 41 muertos, incluyendo por lo menos a 10 niños.
La iglesia copta se llenó rápidamente de humo negro y denso y los testigos dijeron que varios feligreses saltaron de los pisos superiores para escapar.
Por el momento se desconoce la causa del siniestro en la iglesia Abu Sefein en el barrio obrero de Imbaba en el Cairo.
Una investigación inicial apuntaba a un cortocircuito, según un comunicado de la policía. Es una de las peores tragedias de incendios en Egipto en los últimos años.
Alemania tiene programado dar prioridad al transporte de materiales y equipos esenciales para la producción de energía en las redes ferroviarias en caso de que el nivel de las aguas del Rin siguieran bajando y dificulten el transporte fluvial, según un proyecto de decreto.
El gabinete del gobierno alemán tiene que aprobar la legislación provisional que estaría limitada a 6 meses según el borrador.
Esto coincide con la escasez de gas para las centrales eléctricas, calefacción y procesos industriales debido a la reducción de las exportaciones rusas.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, la defensa de Brittany Griner, la estrella del baloncesto de los Estados Unidos sentenciada a 9 años de cárcel en Rusia, recurrió hoy a su condena por posesión y tráfico de estupefacientes.
Viena, la representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de Prensa, Teresa Ribeiro, acusó hoy a Moscú de violar sus compromisos en esa organización al perseguir judicialmente a periodistas por hacer su trabajo e impedir así a los ciudadanos el libre acceso a la información.
Jerusalén, 3 ciudadanos árabes de Israel fueron arrestados por presuntos nexos con la organización terrorista Estado Islámico, informó este lunes el Servicio de Seguridad Interior, Shin Bet.
Nairobi, el jefe electoral de Kenia, declaró el lunes al vicepresidente William Ruto ganador de una reñida carrera presidencial, pero en medio de escenas caóticas, otros 4 altos funcionarios electorales dijeron que el recuento, que duró una semana, era demasiado opaco y desconocieron el resultado.
Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que analiza la ayuda de equipos de rescate internacionales si es necesario para sacar a los 10 trabajadores atrapados en la mina de Sabina, en el norteño estado de Coahuila.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
No sé si decir que viene Pepe Lacayo porque ya lo dice todo, pero además todo el mundo baila con el Pepe.
Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a arrancar con el béisbol de las grandes ligas antes de ir a las ligas más importantes del mundo en el balompié. Anoche el cubano Randy Arozarena jonroneó con 2 en base, fue el batazo más importante del día, y los Tampa Bay Rays derrotaron 4-1 a los Orioles de Baltimore. Para Randy Arozarena, jonrón número 15 y las 3 carreras impulsadas ahora suma 58. Sin embargo, el héroe de la jornada fue el pitcher abridor de los Tampa Bay Rays, Rasmussen. 8 entradas, 1/3, 1 hit, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 7. En ese mismo partido, Yandy Díaz, el tercera base cubano, se fue en blanco, aunque sí negoció 1 boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 5-3 a los Tigres del Detroit. Joan Moncada, el cubano tercera base, se fue en blanco y su promedio descendió a 198. Oh. Tú sabes que hace 30 años con 198 te botaban del equipo.
Así.
¿Okay? Así que, no, mucho menos pagarte 10 millones. Bueno, ¿para qué? Su compatriota José Abreu sí conectó 2 hits, batea 300 y su promedio en base 376. Los Yankees perdieron la serie en Boston, incluyendo ayer el segundo partido de esta serie por lechada 3-0. Oye esto, el juez se fue en blanco. Josh Donaldson se fue en blanco, Anthony Rizzo se fue en blanco, Gleyber Torres se fue en blanco, Higashioka se fue en blanco. Solamente 2 hits en todo el partido.
Ese para fue los el partido Yankees. De en blanco.
Así más es. O menos. Y yo sé que a Juan no le va a gustar esto, pero bueno, Devers conectó jonrón con hombre en base. Ese fue el batazo de la victoria. Los Medias Rojas ganaron 3-0. Los Cardenales doblegaron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Albertico Pujols, el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con 2 jonrones, impulsó 4 carreras, suma 30, 10 jonrones en lo que va el año. Esta va a ser su última temporada. Y el cubano-americano Nolan Arenado se fue en blanco de 4-0. Uh-huh. Pero de cualquier manera, los Cardenales por ahora encima de los Cerveceros de Milwaukee en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Centro. Houston derrotó 6-3 a los Atléticos de Oakland. Jordan Álvarez, el cubano, con 1 hit y 1 carrera anotada, pero el batazo más importante lo conectó Bregman. Fue un jonrón con hombre en base para ganar este partido. Y por último, antes de ir al soccer, los Guardianes de Cleveland vencieron 7-2 a los Azulejos de Toronto. Lourdes Gurriel Jr., el cubano, primer bate left fielder con 3 hits y 1 carrera anotada, tiene promedio 308, más que respetable. Rosario fue el jugador más valioso con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Arrancó la Liga Española de Fútbol, sí, la segunda más cara y competitiva del planeta después de la Liga Premier de Inglaterra, con victoria para el Real Madrid de visita en Almería, 2-1 gracias a los goles de Lucas Vázquez y Álava, mientras que el Barcelona a duras penas pudo empatar en el Nou Camp en casa, 0-0 contra el Rayo Vallecano. Los 15 minutos que yo vi de ese partido, el Barcelona tuvo suerte de no perder. Okay. Las 2 oportunidades de gol más claras fueron del Rayo Vallecano. De cualquier manera, es la primera jornada, todavía faltan 37. Esta tarde, el Atlético de Madrid contra el Getafe. Y en el País Vasco, el Bilbao entretiene al Mallorca. Otros resultados, el Cádiz derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián 2-1. El Español empató en Galicia contra el Celta de Vigo. Y el Villarreal, estos muchachos yo no sé cómo hacen, aplastó 3-0 al Real Valladolid. En la Liga de Alemania, porque me está diciendo aquí qué pasó en la Bundesliga. Bueno, el Bayern de Múnich derrotó 2-0 al Wolfsburgo. No creo que Bruno esté muy sorprendido. El Borussia de Mönchengladbach. El Borussia de Mönchengladbach empató 2-2 contra el Schalke, mientras que el Stuttgart empató 2-2 contra el Werder Bremen. Esta tarde continúa la Liga Premier de Inglaterra con el Liverpool contra el Crystal Palace. El Chelsea empató 2-2 contra el Tottenham. El Arsenal aplastó 4-2 al Leicester City. Y oye esto, el Manchester United fue sorprendido 4-0 contra el Brentford. ¿Quién es el Brentford? Recién ascendido a la primera división.
Para que veas.
Y está el Manchester United perdiendo 4-0.
La suerte de los novatos.
Y además ya Cristiano Ronaldo dijo, yo no quiero jugar para este
ya
equipo.
Tiene mucho dinero.
Porque ni siquiera está en la Champions League. Y ahora peor todavía, perdiendo contra el Brentford 4. Pues yo me voy para cualquier lado. Menos el Atlético de Madrid. En la Liga Italiana.
No se lo digas a los madrileños, ¿eh?
Es el Atlético. El Real Madrid todavía recibiría a Cristiano Ronaldo. ¡Ay! Me tocaron la campana.
Sí.
Imagínate tú. Bueno, más deportes en Al Duro y sin guantes y a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Y nos vamos con la información del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El viernes 19 de agosto concluye el Festival de Cine de Sarajevo, el cual por primera vez permite películas ucranianas en su competencia y está brindando apoyo a cineastas ucranianos. El festival, que cubre desde Viena hasta Estambul, fue fundado hacia el final de la Guerra de Bosnia en 1995. El festival otorgó estatus de artista en residencia a los cineastas ucranianos para que puedan trabajar y desarrollar aún más sus películas. También ofreció puestos de trabajo a profesionales ucranianos que se han convertido en refugiados, pero que anteriormente trabajaron en festivales de cine en Kiev y Odessa. El festival homenajeó al cineasta ucraniano Sergei Losnitsa con el premio Corazón de Sarajevo. El director sueco Ruben Östlund también fue reconocido. Su película Triangle of Sadness, Triángulo de Tristeza, que ganó este año la Palma de Oro a Mejor Película en Cannes, inauguró el evento la semana pasada. El festival muestra 235 películas de 62 países, 51 de ellas en competencia. También celebra al actor danés Mads Mikkelsen y el actor y director estadounidense nominado al Oscar Jesse Eisenberg. Britney Spears regresa a la escena musical gracias a una colaboración con Elton John. La canción, que se titula Hold Me Closer, y es una versión de Elton John de 1971, estará disponible próximamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
...12:57, tiempo de titulares. Las presas políticas Angélica Garrido y Lisandra Góngora denuncian injusticias en mensajes enviados desde la cárcel.
El periodista Jorge Bello afirma que fue castigado por denunciar las condiciones en el combinado del Este.
Autoridades sanitarias de Matanzas reconocen riesgo elevado de transmisión del dengue.
El aumento de la inflación empeora el nivel de vida de los cubanos, dicen los expertos.
Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro son los gobernantes estudiantes latinoamericanos con más bajo índice de aprobación, así lo revela una encuesta.
En Nicaragua, organizaciones de los derechos humanos denuncian la detención de un tercer sacerdote católico.
Otra delegación de legisladores estadounidenses visita Taiwán en medio de las tensiones militares entre Taipei y Pekín, y no se lo pierda. A partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, ahí usted puede conocer que los cubanos vuelven a protestar en las calles cansados de los apagones. Exiliados se manifiestan en Europa contra la gira de los Bambam. Argentina envía donaciones a raíz del incendio en Matanzas. Han sido detenidos 187 balseros cerca de los cayos de la Florida. Y hay negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana que podrían reanudarse pronto. Así que todo esto y más a partir de las 3 de la tarde en nuestro informativo. Nosotros ya nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, y en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Y recuerde además que usted este informativo lo puede escuchar completo a través de nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com. Además, nos sigue en las redes sociales y ahí tendrá la primera media hora del noticiero. Muy buenas tardes.